Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy con esta música salsa de fondo que era nuestro especialista en melomanía, Mario, nos va a decir de qué trato hoy el homenaje que vamos a hacer. Saludamos hasta ahora de la mañana a nuestra amable audiencia de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mario, ¿a quién le hacemos homenaje hoy?
Hola, muy buenos días, profe Hugo, Jorge y todos los oyentes. Vamos a escuchar más adelante al tema Yambeque de la Sonora Ponceña, en homenaje a don Enrique Luca Quiñones, Quique Luca, quien falleció en días pasados a la corta edad de 104 años, nada menos. Quique Luca fue el fundador de la Sonora Ponceña, una de las orquestas emblemas de la historia de la salsa, y que pues desde hace muchos años la lidera Papo Luca, su hijo, y quien es un muy talentoso pianista. Es de los mejores pianistas en la historia de la salsa. Entonces este homenaje que vamos a escuchar más adelante va para don Quique Luca, que se fue a completar la Orquesta Celestial.
Muy bien, pues entonces con esta introducción musical iniciamos nuestra radio revista. Hoy trayéndoles un decreto interesante, sobre todo en la parte que tiene que ver con la truchicultura. Un decreto muy polémico, algo que se ha... estipulado desde el Estado, pero que ha causado, contradicciones, opiniones diversas entre la parte agropecuaria y medioambiental. ¿De qué se trata, Mario?
Pues imagínate, profe Hugo, que tres ministros, entre ellos el de Ambiente, declararon la trucha y la tilapia como especies domésticas, a pesar de no ser de Colombia. Entonces hay expertos que dicen que ponen en riesgo la riqueza natural del país, violan tratados internacionales y la legislación colombiana.
Bueno, una noticia aparentemente que no tiene mucha trascendencia, como decía, ha creado una gran polémica, porque de hecho la trucha, tal vez nuestros oyentes no lo conocen, pero no es originaria nuestra, ni tampoco la tilapia, eso tiene implicaciones, ¿verdad?
Así es, profe. Pues imagínate que en los formularios de aduana que se entregan a todos los viajeros que pretenden entrar a otro país, una de las principales preguntas que deben responder, además de la cantidad de dinero con la que se viaja, es si se transporta algún tipo de planta o animal. ¿Por qué razón esto? Pues es muy sencillo. Resulta que las especies exóticas invasoras son consideradas en el mundo entero como el segundo motivo de extinción de especies nativas después de la pérdida de hábitat. De ahí el desconcierto y profundo malestar que ha generado en la comunidad de biólogos y expertos en biodiversidad el decreto 1780 del 9 de septiembre de 2015, firmado por el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, la ministra de Comercio Cecilia Álvarez y el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo. Como lo anunció el periodista Andrés Bermúdez de La Silla Vacía en un artículo titulado Las truchas de la discordia, de un solo plumazo los tres ministros decidieron ir en contravía de los más importantes convenios internacionales sobre diversidad biológica, varias décadas de investigación interna sobre el tema e incluso documentos y decretos firmados por sus antecesores. Sucede que el polémico decreto, firmado sin el consentimiento de los principales institutos de investigación del gobierno y la comunidad académica, pretende nada menos que administrar, fomentar y controlar la actividad de la acuicultura. Pero para los más importantes ictiólogos, o sea, expertos en peces, el decreto en realidad pretende una sola cosa: declarar la trucha y la tilapia como especies domésticas y favorecer intereses económicos de un sector. El problema, dicen los expertos, es que lo hace desconociendo el corazón de las normas de protección de biodiversidad del país. Ambas especies fueron declaradas en 2008 como especies invasoras por el gobierno. ¿Por qué no miran las normas antes de hacer normas? se queja Francisco de Paula Gutiérrez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, PhD en Ciencias Biológicas y autor de varios de los más importantes informes con que cuenta el país sobre su diversidad acuática. El ministro comete un error muy grave y está violando la Convención sobre Diversidad Biológica, que ordena controlar especies que causan daño. Gutiérrez conoce mejor que nadie la historia de esas dos especies. La trucha llegó a Colombia en 1930 desde los Estados Unidos. O sea que la trucha es gringa. La tilapia es una especie africana. Fue importada por un ecuatoriano hacia 1986. En ambos casos fueron introducidas como una promesa económica. Y lo han sido de verdad para muchos colombianos. De hecho, hoy el país produce cerca de 100.000 toneladas de estas especies y existen cerca de 20.000 acuicultores, según cifras de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Ese es el lado amable de la historia, el que al parecer los tres ministros buscan fortalecer, de acuerdo con Otto Polanco, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Una de las directrices del gobierno nacional es buscar fórmulas para sustituir importaciones e incentivar exportaciones. Luego de analizar el sector acuícola, llegaron a la conclusión de que los cultivos de tilapia y trucha representan una oportunidad económica. El problema es que muchos productores son informales porque no pueden cumplir con todas las exigencias de una licencia ambiental. Pero existe un lado oscuro, y Francisco Gutiérrez lo resume diciendo que quieren solucionar un problema con otro problema. Para empezar, el éxito comercial de la trucha y la tilapia es el perfecto ejemplo de la torpeza para sacar provecho de nuestra propia biodiversidad. Colombia es dueña de una enorme riqueza de peces en sus ríos. Más de 1.547 especies han sido identificadas. De ellas, al menos 387 han sido catalogadas como de interés comercial. La falta de investigación, la creación de paquetes tecnológicos y la devastación de hábitats han hecho que esa riqueza pesquera no se desarrolle. En cambio, y lo ratifica el decreto, el país sigue apostando por una acuicultura de especies ajenas. Otra experta en el tema, Luz Fernanda Jiménez, coordinadora del Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia, dice que la argumentación del gobierno de domesticar estas especies porque están en el país desde hace mucho tiempo es un contrasentido. La ciencia y la experiencia de otros países dicen todo lo contrario. Las especies introducidas hay que acabarlas, no introducir más. En el caso de la tilapia es un buen ejemplo. Entre 1927 y 2003 fueron introducidas en 96 países y en 56 de ellos se han reportado impactos negativos, tanto que algunos estados de Norteamérica se ha prohibido la introducción o cultivo de tilapias por su comportamiento agresivo y marcada competencia con especies nativas por el espacio para desovar. Para la investigadora, el decreto del gobierno no solo contradice la legislación sobre biodiversidad, sobre diversidad biológica y las recomendaciones de los expertos, sino que además utiliza falsos argumentos sociales y económicos. Si las preocupaciones reales del gobierno fueran la seguridad alimentaria y la disposición de más proteína animal para la población, diseñaría un plan para rescatar las poblaciones de Boca Chico o Capaz, entre otras. La producción acuícola del país ha ido creciendo, eso es cierto, pero la producción de los pescadores artesanales va en declive. La pesquería artesanal del país está amenazada por deterioro de la cuenca. En su mejor momento, la cuenca del Magdalena llegó a aportar 120.000 toneladas anuales de pescado. Hoy son menos de 7.000. ¿Por qué no piensan en restaurar los ecosistemas?, se pregunta la experta, quien cree que en menos de 10 años los ríos de Colombia podrían estar rebosantes de peces otra vez si se diseñara una estrategia en este sentido. Pero el gobierno parece tener otros afanes. Al declarar la trucha y la tilapia como especies domésticas, les quita todas las trabas, o sea, licencia ambiental, a los acuicultores y podría haber algunos resultados inmediatos en sus cifras económicas. Creo que no hay nada que temer, insiste Polanco y agrega que la decisión se tomó con el respaldo del Ministerio del Medio Ambiente, que seguirá manteniendo la regulación sobre esta actividad. Argumenta que después de tantos años de introducidas, tanto la tilapia como la trucha no han devastado los ecosistemas como muchas veces se argumenta. Para los biólogos e investigadores, el decreto solo merece un adjetivo, absurdo, y esperan que termine cayéndose.
Bueno, pues una discusión bastante interesante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista productivo, social. Pues aparentemente el decretar la trucha y la tilapia como especies nativas no causaría, digamos, mayor polémica, pero como estamos observando, realmente en el fondo hay razones a favor y en contra de esta decisión. ¿Cómo mira el panorama ahí, Mario, con respecto a esta información?
Bueno, es un tema que incluso se ha tratado hasta en los dibujos animados, ¿no? Porque hasta en Los Simpson hay un capítulo curioso incluso hay dos de introducciones de especies ajenas a un país y de cómo estas especies ajenas generan un daño sobre el ecosistema. Pensaría que quizá el gobierno nacional está buscando fortalecer un sector económico que ha venido creciendo y que pues precisamente por eso el gobierno le apuesta, porque está generando unos comportamientos interesantes. Nomás en el Cauca y en el Huila nosotros nos damos cuenta que la producción de trucha, de tilapia, ha ido incrementándose gradualmente, y asimismo el consumo de estas carnes, también por el hecho de que hay campañas que invitan a consumir más carne blanca que carnes rojas, ¿no? Por aquello de el daño en la salud que causan las carnes rojas a largo plazo. Entonces creo que la mirada es hacia ese lado, profe Hugo, más que como dice en el artículo, pues no se han considerado diferentes aspectos ecológicos y ambientales que podrían de cierta manera afectar otros ecosistemas. La gran pregunta es, pues en el artículo lo comentábamos, pero la pregunta es cierto que será cierto que se ha generado daños en nuestros ecosistemas? De acuerdo con el artículo, pues en otros países así ha ocurrido, pero en Colombia, ¿será que ha ocurrido, profe?
Bueno, sería interesante preguntarle a las personas que estén muy metidas en el papel de la piscicultura. Vamos a averiguar allá al profesor de la Facultad de Piscicultura qué opina de esta situación. Pero a ver, independientemente de ello, creo que hay ciertos principios a tener en cuenta. Pues las especies que se introducen, realmente algunas sí pueden causar cierto impacto ambiental. No estoy hablando ahora de la tilapia y la trucha, que tocaría averiguar, como tú dices, cuál es el impacto ambiental que han causado, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que la trucha, por ejemplo, es un pez carnívoro.
¿Sí? Exacto.
Pero, por ejemplo, hay historias bastante, complicadas con introducción de especies foráneas, como lo ha sido, por ejemplo, la introducción de la famosa rana toro. No sé si recuerdas que hace algunos años se introdujo en la región de Buga y se comprobó que era una... porque la idea era producir ancas de rana como una posibilidad económica, porque una carne pues muy apreciada y muy costosa además. Pero debido al alto consumo predador de esta especie, es decir, una especie realmente que se comprobó que tenía una capacidad carnívora bastante grande, el Estado realmente decretó acabar con esta especie de rana toro, inclusive decretó el fusil sanitario, digamos, podríamos decirlo, para esta especie. El problema fue que algunas de estas ranas se alcanzaron a escapar y ahora son realmente un problema en la laguna de Sonso, cerca de Buga, sí. A tal punto que esta especie prácticamente ha acabado con gran parte de la ictiofauna de la laguna de Sonso. O sea, se convirtió en una plaga. Entonces, estas son experiencias extremas negativas, pero bueno, hay otras experiencias como la trucha y la tilapia que pues hay que mirar realmente el impacto que han creado, pero digamos que la industria de la trucha y la tilapia ya es algo bien establecido, que creo que ya es difícil pues echar pie atrás, porque es, digamos, es un renglón legal, productivo, del cual viven muchos piscicultores. La gente consume o consumimos de estas especies.
Sí, exacto.
Creo que lo más sano sería presentar a mirar si ha habido algún daño ambiental y entrar a que las autoridades ambientales entren a controlar esta situación. Más que, digamos, acabar estas especies, porque pues no sería positivo desde ningún punto de vista. Pero lo que también es cierto es que, fíjate, que y en eso tienen razón las críticas que se hacen, es que el país, con esa riqueza de peces que tiene, ¿sí?, no ha logrado hacer investigación, no ha logrado hacer una investigación básica y aplicada para cultivar nuestros peces tropicales en estanques, así como se cultiva la trucha y la tilapia. Es decir, hemos dado prioridad a paquetes tecnológicos con trucha y tilapia, lo cual pues está bien, ¿sí?, controlando la situación como estamos hablando, pero se ha descuidado un gran potencial, ¿sí?, para cultivar especies nuestras, el bocachico, el capas y todo lo que se da en el río Magdalena, que desafortunadamente la famosa subienda se ha mermado dramáticamente, y no solamente el río Magdalena, el río Cauca, sino tenemos toda la cuenca amazónica, tenemos toda la parte de los llanos orientales, el Orinoco, etcétera, donde hay una cantidad diversa de especies que perfectamente se pudieron haber investigado para producir, es decir, para aumentar la oferta, para aumentar la variedad de especies que podríamos haber cultivado en estanques, que creo que es una crítica válida, que todavía pues podemos hacerlo, por supuesto, porque tenemos una gran notos, somos catalogados como uno de los países más ricos en ríos y por supuesto también en peces, así que esto sí me parece válido, lo que plantean ahí, que pues como país nos hemos quedado atrás en explorar el cultivo de peces nuestros, que prácticamente los desconocemos. Es curioso, pero conocemos más obviamente la trucha y la tilapia, que son especies foráneas, ¿sí?, pero nuestros propios peces realmente son bastante desconocidos para nosotros.
Y tristemente, profe, ocurre en diferentes renglones de la economía agropecuaria, ¿no? Muchos cultivos que antes se producían en Colombia, ahora pues se están importando, cosa que está sucediendo también entonces con la trucha y la tilapia. ¿Te parece si vamos a una pausa musical, profe?
Correcto.
Bueno, como les habíamos dicho al inicio del programa, vamos a brindarle un breve pero sentido homenaje a Quique Luca, fundador de la Sonora Ponceña. Inició esta agrupación en Ponce, Puerto Rico, en 1954. Y en el año 68 logran su primer gran éxito, el tema Hacheros pa' un palo. Este tema fue original, su letra es de Arsenio Rodríguez y contó con los arreglos de Enrique Arsenio Luca, es más conocido como Papo Luca, el hijo de Don Quique. Posteriormente su segundo gran éxito fue grabado en 1969, el tema Fuego en el 23, que yo creo que usted, profe Hugo y Jorge, lo deben de haber bailado más de una vez.
Un bailarín excelso,
¿sí? Jorge, que es de zapato blanco.
Correcto, sí. Y de pantalón, bota, campana y todo.
Exactamente.
Correcto.
Bueno, vamos a escuchar del álbum Determination, grabado en 1983, un tema llamado Yambeque. Contó con la parte vocal de Toñito Lede, un cantante icónico de la Sonora Ponceña, quien falleciera trágicamente en un accidente automovilístico. Este tema es muy agradable también por el solo de congas que tiene por parte del músico Little Johnny Rivero. Con ustedes el tema Yambeque.
Bele, bele. esta invitación.
Bueno, justamente continuando con este tema sobre la polémica que ha causado este decreto que pues vuelve nativas las especies como trucha y la tilapia que no son nuestras, hay un interesante reporte del periodista Pablo Correa que habla precisamente de lo que comentábamos sobre el abandono que hemos tenido para dar una mirada a nuestras especies realmente nativas, que son bastante diversas, que son muchas, que son bastante sabrosas además, pero que realmente las hemos descuidado, Mario.
Bueno, profe, pues a propósito de este polémico decreto 1780 que mencionábamos hace un momento, pues hablábamos y decíamos que a muchos biólogos e investigadores les causó rabia y tristeza este decreto, ¿no? En ese sentido, entonces, imagínate, profe, que hay aquí una pequeña historia muy interesante a propósito de este artículo que te cuento. Y bueno, resulta que nos cuenta por aquí Pablo Correa que por casualidad tocó la puerta de una vieja y acogedora casa en el barrio La Soledad en Bogotá, que es la sede de la Fundación Tropembos, que dirige Carlos Rodríguez, uno de los científicos colombianos más entrañables que he conocido, dice Pablo Correa. Las paredes de la casa están adornadas con cuadros pintados por indígenas de la Araraquara, en especial los de Abel, un artista que ha sabido atrapar la selva en acuarelas y que pinta sobre lo que le den, cartulinas, cartones, papel. Por los pasillos de la casa de dos pisos, uno encuentra arrumados cestos tejidos con fibras de bejuco yaré. Del techo, lo que provoca una sensación surreal acuática, cuelgan centenares, casi 500 representaciones de peces tallados en madera. Iba a hablar con Carlos sobre otro asunto, pero en algún punto de la conversación mencioné el dichoso decreto de la trucha. Carlos se paró de su silla, caminó hasta una de las bibliotecas de su oficina y regresó a la mesa para desplegar una serie de ilustraciones coloridas, delicadas, exquisitas en sus formas. Era una pequeña muestra del conocimiento que tienen los indígenas sobre los peces. Carlos me contó que en 1986 viajó por primera vez al Amazonas, a Puerto Córdoba, por el río Miriti. Ya era biólogo de los Andes, ya tenía una maestría. Su esposa, la antropóloga Clara van der Hamen, lo acompañaba. Toda la vanidad y el orgullo académico quedaron hechos trizas cuando se encontraron con los conocedores tradicionales indígenas de esa comunidad. Cuando uno ve ese conocimiento local, no deja de asombrarse por su sofisticación y maestría. Es maravilloso y profundo, dijo Carlos. Eso era lo que tenía frente a mí. Carlos me contó que un niño indígena de 12 años fue capaz de dibujar 80 especies distintas de peces en 3 días. Me explicó que cuando los indígenas abordan el mundo de los peces, crean sistemas de clasificación tanto o más sofisticados que los nuestros, los occidentales, con una diferencia. Sus sistemas son para la vida. Saben cuáles peces se comen entre sí y las distintas semillas de las que se alimentan. Saben cuáles producen malestar estomacal, los que se enferman por su contenido, los que producen daño en la piel y hasta los que producen pereza. Saben cuáles no se comen y saben cuáles producen bienestar. En el Baupés, hace unos 6 años, técnicos del SENA se acercaron a las comunidades con una propuesta para enseñarles a cultivar tilapia y especies foráneas. Los indígenas agradecieron la ayuda, pero sugirieron trabajar con 20 especies locales. Ellos conocían más de 200 variedades comestibles, conocían las trampas para atraparlos según los cuerpos de agua, las horas, las dietas de esos peces, los ciclos reproductivos, mejor dicho, lo sabían todo. El proyecto al final de cuentas resultó bastante exitoso. No tenemos propuestas de acuicultura que privilegien especies nativas, explica Carlos, quien desde que conoció a esos viejos sabedores se ha encargado de otorgar becas para que los indígenas de distintas comunidades del Amazonas profundicen sus conocimientos, los plasmen en pinturas o textos o hasta bailes si así lo quieren y lo puedan transmitir a las nuevas generaciones. Algunas propuestas de cría y levante de peces nativos realizadas con jaulas flotantes, a su vez fabricadas con materiales locales por parte de algunas comunidades indígenas en el propio Baupés, muestran el potencial productivo de nuestras propias especies. Al final de la charla, me regaló una de esas postales con reproducciones de los dibujos que hicieron los indígenas Huitotos, Confucio y Enrique Hernández. El conocimiento verdadero es sutil, complejo, difícil, se ramifica, se conecta con todo, se cocina generación tras generación, es delicado y frágil. La ignorancia, en cambio, es menos tímida y siempre ligera. Entendí la rabia de los biólogos frente al decreto que convirtió en colombianas la trucha y la tilapia.
Bueno, pues interesante para complementar lo que hemos hablado. Imagínate que en esta zona del país estos indígenas conocen 200 especies comestibles.
200, nada menos.
Es decir, es una cosa que...
Yo creo que si a uno le preguntan cuántos peces comestibles usted conoce, uno mencionará unos 5 o sea mucho 10. Sí,
mucho 10, exactamente.
¿Cierto?
Y casi, es decir, y aquí, digamos, si le preguntamos a un citadino, pues qué especies conoce, pues de pronto nombra la trucha. La tilapia.
La trucha, la tilapia.
Sí, el pargo.
O algo,
sí,
bocachico.
Bocachico. Y eso que bocachico es un bocachico aquí en Argentina.
Imagínese.
Sí, entonces, pero, es decir, el que existan en esta, con el conocimiento de estas personas, estos indígenas, 200, pues es una cosa, un potencial muy grande, lo cual quiere decir una sola cosa realmente que es triste y vergonzosa. Hemos vivido y vivimos de espaldas a nuestra realidad.
Es muy cierto, muy cierto. Yo creo que eso que tú mencionas, profe, lo vivimos en diferentes áreas, no solo agropecuarias, en muchos sectores del país tenemos esa lamentable situación en la cual pareciera que el gobierno toma decisiones respecto a chismes y no respecto a realidades, ¿no? Parece que ese es un tema que se vive en diferentes áreas. Por ejemplo, volviendo un poco al tema de la investigación, no sé si te diste cuenta que hay un problema porque no se sabe qué hacer con 1.5 billones de pesos en regalías, que no se sabe en qué invertirlas, en qué áreas de investigación invertirlas. 1.5, no millones, billones de pesos en regalías. Imagínate, profe.
Bueno, es el costo precisamente de nuestro subdesarrollo. Imagínate la potencialidad que tuviéramos Sí, y aquí creo que es una mea culpa de las universidades, de cómo se le da una importancia, sí, pues, a especies nativas que realmente listo, pues, okay, si se le dio, se investigó los estanques, lo que listo, ya hay un paquete tecnológico, de acuerdo. Pero realmente, ¿dónde está la investigación básica y aplicada para adaptar estas centenares de especies nuestras comestibles, también para generar paquetes tecnológicos, para tener especies nuestras y tener una variedad de oferta, ¿sí? Que podría entrar, podría no, entraría realmente a disminuir los niveles de nutrición, ¿sí? Aumentar la calidad de la proteína que consumen los hogares colombianos.
Exacto.
Entonces, pues es realmente lamentable darse uno cuenta de estas situaciones. ¿Cuántas décadas han pasado y cuáles son los resultados que presenta la academia y las universidades sobre paquetes tecnológicos de estas especies diversas nuestras? Creo que ninguna, es decir, muy poco. Exacto. Es decir, de 200, ¿cuáles son las propuestas realmente?
No, y no solo en ese tema, en muchos temas. Creo que tú has sido consciente, profe, que recientemente las universidades colombianas o el gobierno también viene a darse cuenta de la importancia de la vinculación de docentes con sus estudios de maestría y de doctorado, cosa que en las universidades europeas y norteamericanas viene ocurriendo, yo creo que desde el siglo antepasado, ¿sí? Que uno escuchaba de científicos que lograron su doctorado en tal, en 1800 tanto y etcétera. Entonces imagínate que en ese sentido venimos bastante relegados, y precisamente esa inclusión de docentes con maestría, doctorado, creo que también ha permitido que recientemente en esta década o desde la década anterior se venga hablando de paquetes tecnológicos, de transferencias de tecnologías, etcétera, en diferentes áreas del país y lógicamente lógicamente en la agropecuaria.
Sí, entonces pues realmente impresionado con este número de saber que existen, es decir, el conocimiento que tienen en esa región del país. No estamos hablando de otros conocimientos que puedan tener en la parte de la cuenca del río Magdalena y Cauca arriba en la costa Caribe, ¿sí? Entonces el hecho de tener 200 especies, pues es decir, es una realmente es abrumador la riqueza que tenemos, y sobre todo el desperdicio que hemos tenido con respecto a las investigaciones. Me llama la atención esto, voy a contactar al profesor de piscicultura de la facultad, que incluso hizo una especialización en piscicultura en Villavicencio, ¿sí? en los llanos orientales, para que nos cuente realmente por qué se ha dado esta situación, de pronto qué investigaciones han hecho, para pues también mirar desde una persona que conozca esta temática cómo es esta situación de estos informes que hemos dado, que pues a mí me parece pues bastante preocupantes.
Efectivamente, profe, pues sería muy chévere poder traer al profesor acá a este programa. Vamos a hacer lo posible para que sea, ojalá, para la siguiente emisión. ¿Qué te parece, profe, otra pausa musical?
Correcto, vamos.
Bueno, muy bien, pues a continuación vamos a escuchar algo de Gregorio Uribe. Gregorio Uribe es un músico colombiano radicado en Nueva York, donde dirige una big band, una banda grande, dedicada a la fusión de música colombiana con el jazz y otros elementos de otros tipos de músicas. Gregorio es cantante y acordeonista principalmente. Estudió en el Berklee College de Boston, nada menos. Y bueno, aquí él nos va a presentar un tema que se llama El Avispado. ¿Ustedes qué entienden por avispado, profe? ¿Ustedes le dicen
no, un avispado? Pues, un avispado en términos modernos, un tipo abeja, ¿no? Un tipo que digamos que tiene unas capacidades pues para hacer muchas cosas más allá de lo que cotidianamente uno esperaría, ¿no?
Exactamente,
muy, muy, muy tipo despierto, ¿no?
Astuto, ¿no?
Astuto.
Pícaro.
Exactamente. ¿Sí?
Incluso hasta bandido, podríamos decir, ¿cierto?
En algunas oportunidades podría tener esa connotación.
Bueno, este sí. Tema...
Aunque también a veces en nuestro medio hay mucho avispado que generalmente puede ser lo que le llamamos el vivo bobo.
Sí, es
cierto. Es decir, cierto. El avispado que cree que hace bien, pero termina haciendo realmente alguna acción mala o para él mismo o para los demás, ¿no?
Efectivamente, de eso habla este tema, El Avispado, de Gregorio Uribe, que fue incluido en su álbum Cumbia Universal, lanzado este año, y que en el cual incluso participó Rubén Blades. Pónganle atención a la letra de este tema, El Avispao.
Rebeca es una joven simpática y muy bella. En su escuela es la más popular. Y aunque solo cumple con 14 primaveras, tiene un doctorado en el arte de copiar. Aurelio es mecánico y un tipo inteligente, con muy buen sentido del humor. Y tiene un truquito para sacarle plata al cliente, cobrando por lo que no arregló. Carga de elegir al contratista que hará el acueducto del sector. Y tiene bien claro que el primero de su lista será el que le ofrezca comisión. Benito quiere ser cuando grande policía, desde el día que vio que su mamá, cuando la pararon por andar en contravía, logró sobornar al oficial. Y es la ley del más vivo, más normal, comer o ser comido es el incentivo para poder progresar.
El avispao,
dícese de un individuo,
el avispao,
que hace trampa para ganar.
El avispao
encima se enorgullece,
el avispao,
de su talento para engañar. Dícese de un individuo,
el avispao,
que hace trampa para ganar. De su talento para engañar.
Atención, señores y señoras. Si usted ha visto a este individuo en su vecindario, repórtelo inmediatamente a las autoridades. Dicen que suele esconderse detrás de los espejos.
Bueno, el avispado con su talento para engañar.
Como que nos luce un poquito este tema acá en Colombia, ¿no?
Bueno, una noticia interesante de la Sierra Nevada, una tienda virtual para limpiar la Sierra Nevada. ¿Cómo es eso, Mario?
Pues es una propuesta de lo más interesante. Imagínese, profe, que por un momento usted entre a una página web en internet y tenga la posibilidad de comprar una lata de atún oxidada, un par de pilas corroídas, una botella de plástico o unos zapatos viejos. Pues aunque parezca un chiste, esta particular venta de desechos por catálogo es la nueva estrategia de la organización Sierra Viva, conformada por miembros de 22 comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y que viene trabajando desde hace años en el manejo eficaz de los residuos producidos en la zona. Sucede que la acumulación de residuos en la sierra es un problema muy grave y que lleva varios años, cuenta Saúl Mindiola, arhuaco, miembro del pueblo Nabusímaque y coordinador del programa desde el año 2008. Anualmente, según cifras de Sierra Viva, se acumulan 5.000 toneladas de basura en la Sierra Nevada. La meta del catálogo de Sierra Viva, según Mindiola, es recoger alrededor de 169 toneladas de desechos de la sierra. Las personas que quieran colaborar con esta causa pueden entrar a la página web de la organización www.sierraviva.org y comprar simbólicamente los diferentes objetos que miembros del territorio arhuaco han encontrado y fotografiado. Entre los productos más curiosos del catálogo se pueden encontrar cosas como pilas ultracontaminantes de cultivos a un precio de 40.000 pesos, envase plástico de 1.000 años de duración con un valor de 30.000 pesos, o esta es la de las mejores, la irresistible botella de vidrio cortapiés descalzos con un precio de 20.000 pesos. ¿Qué tal esos productos, profe?
Pues muy bien, es una idea muy curiosa, muy llamativa, pero que realmente puede funcionar.
Claro que sí. Al hacer clic sobre uno de ellos, hay una descripción de sus efectos medioambientales y finalmente, si se decide por comprar, la página envía por correo electrónico un certificado al donante junto con un video en el que algunos miembros del territorio arhuaco agradecen por apoyar la iniciativa. Con la venta de estos productos, la organización busca hacer sostenible el proyecto de manejo de basura en la sierra, que lleva 8 años en funcionamiento y que el año pasado fue reconocido como el mejor en la categoría residuos en la Feria Latinoamérica Verde por su contribución a la preservación del ambiente. 8 años de trabajo en comunidad. Durante décadas, recuerda Mindiola, no hubo un plan de acción concreto para el manejo de los residuos sólidos en la Sierra Nevada. Lo que hacíamos era envolver los desechos en hojas de guineo y depositarlas en hoyos que previamente habíamos cavado, dice. Sin embargo, con el turismo y el contacto cada vez mayor de la comunidad arhuaca con la sociedad de consumo, llegaron otro tipo de productos como los plásticos, las latas y las baterías. Pero el mecanismo de reciclaje siguió siendo el mismo, a pesar de que este tipo de productos tienen un grado de descomposición mucho mayor a los de los residuos orgánicos y un impacto ambiental negativo. Motivados por esta problemática, Mindiola y otros líderes convencieron a cerca de 32 comunidades de las 64 que hacen parte del territorio arhuaco para que aprendieran a reciclar, generaran puntos de recolección de basuras y crearan rutas de circulación de los residuos desde los lugares más apartados de la sierra hasta los centros de acopio en las ciudades más cercanas. Según Sierra Viva, desde el año 2009 se han extraído más de 330 toneladas de residuos sólidos, el equivalente a 25 piscinas olímpicas, principalmente de plásticos, vidrios y baterías. Pero para Mindiola, lo más importante es que este proyecto ha sido una construcción colectiva con una visión global. Queríamos limpiar la casa, pero sin dañar la de los demás, dice él.
Bueno, pues un proyecto curioso, interesante, para tratar de vincular también a las personas conscientes de la contaminación y a través de esta tienda virtual, pues comprar estos productos que contaminan.
Un modelo de negocio bastante particular, interesante y muy muy efectivo, de hecho muy simpático, creería yo.
Sí,
bastante
ese modelo, sobre todo porque de todas maneras estas personas, pues los arhuacos necesitan los recursos para poder hacer allá la limpieza que ellos están haciendo en la sierra, lo cual me parece magnífico, así que podamos pagar porque la gente limpie este santuario que es la santuario de la flora, la fauna. Recordemos que la Sierra Nevada de Santa Marta es la única sierra a nivel del mundo que está al lado del mar.
A nivel del mar, cómo no.
Sí, y tiene una gran variedad de ecosistemas, pues realmente es un orgullo, es una suerte que nosotros tengamos en Colombia un territorio de esto donde encontramos hermosas playas, donde encontramos montañas, donde encontramos nevados, ¿sí? E inclusive hasta la misma Ciudad Perdida, que es una obra maravillosa que nos dejaron los antiguos habitantes de esta región.
Exactamente, profe. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos de este agradable programa. Para ello entonces vamos a escuchar por último el tema Sol de la Noche de Salsa Céltica, una agrupación que hace salsa pero que nació en Escocia, de ello su nombre. Así que ustedes escucharán el sabroso tema Sol de la Noche. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias.
Bailar con